Esta es la historia de dos amigos que sienten que esta historia ya la han visto antes. Hola a todos, bienvenidos a Dime Pelis. Mi nombre es Cristos Gacielo, aquí desde Tenerife.
Y mi nombre es Edgar Aponte, aquí desde Berlín.
Maravilloso.
¿Qué tal?
Tengo miedo yo hoy.
Muchas conversaciones aquí seguidas, tú y yo. Estamos aquí hablando.
Sí, ¿no? Hablando de todo. Hablando de cine, hablando de nuestros problemas personales. Eso, cortamos la grabación cuando hacemos eso. Uh-huh. Pero yo hoy entro con miedo al episodio, Edgar. Yo entro aquí con un escudo.
¿Escudo por qué? O sea, yo no te ataco a ti.
No, por eso. Pero yo siento que aquí hoy voy a tener que defender a un hombre que ha intentado hacer una película con todo su corazón. Y creo que se merece...
Denis Villeneuve intentó hacer una película con todo su corazón. Normal. Sí. No pasa nada.
Pero es que siempre es ese tema, ¿no? Cuando se habla de películas que es insoportable. Siempre lo pienso que el podcast para mí es mi refugio, ¿no? Donde uno siente que tú nunca puedes hablar de las películas bien con mucha gente porque siempre es como demasiado emocional todo, ¿no? Como que la gente tiende a, primero, a creer que porque criticas una película estás en alguna forma atacándolos a ellos, ¿sabes? Como diciendo, es que tú tienes mal gusto o algo así, ¿sabes? Y es como, no, estoy diciendo que a mí la película me puede no gustar. Mm. Y por otro lado está el tema de entender que, ¿sabes? Que una opinión es una opinión. O sea, que decir, el cine, lo bonito del cine es eso, que no tiene por qué gustarle a todo el mundo. Y hoy yo siento que esta película, yo siento que es una película que tiene opiniones muy encontradas porque a mucha gente le gustó mucho. Uh-huh. Y yo tengo como unas teorías al respecto, porque yo creo que, por ejemplo, tú tienes problemas con esta cinta, que me parecen muy válidos, pero claro, es que son enfoques de tomarse la obra de una manera tan distinta, ¿sabes? Son enfoques tan lejanos, que es como para mí muy interesante explorar esta idea de cómo el cine en cierta forma es como una cosa que mucha gente venera, ¿no? Pero al mismo tiempo también se trata con mucha... O sea, es como que es arte, sí, pero el arte no tiene por qué ser algo que se respete como algo mágico o que esté por encima de nadie. No sé si me he explicado con lo que acabo de decir.
No sé. Tienes que poner como que cuál es tu tesis. Pero bueno, pero digamos que entiendo que se te ocurren cosas por allí, no sé, no lo entiendo bien. Yo cuando hablamos de Dune, por ejemplo... no sé, podríamos haber dicho esta introducción igual con Dune, ¿no?
Exacto.
Como lo que tú estás hablando.
No. Es que es eso, es que siento que son como... Cuando hablamos de películas que yo siento que tienen como mucho apoyo popular, tú sabes que yo siempre me retrotraigo... Yo estoy muy conectado con lo que es el gentío. Tú siempre uh-huh. vives el mundo desde tu propio punto de vista, pero yo soy... Como, y me gusta porque en eso somos muy opuestos tú y yo, que yo, uh-huh. yo siempre siento como que, ok, yo voy a hablar pero siendo consciente que ahí fuera hay como una muchedumbre de gente que piensa esto sobre la película, en cierta uh-huh. forma, ¿no? Uh-huh. Y es como que, por eso siempre creo que me pongo un poquito a la defensiva cuando voy a criticar algo, es como, bueno, yo sé que a ustedes esto no les va a gustar lo que voy a decir, pero uh-huh. que sepan que es honesto, ¿no? Y yo siento que con La Sociedad de la Nieve es eso, me está pasando un poco eso, ¿sabes? Que es como uh-huh. que por lo menos yo en mi entorno, ¿no? Y mis amigos y la gente que yo sigo, la gente que yo leo, ha habido como mucho halago hacia esta película. Y uh-huh. es verdad que cuando la he hablado contigo, nosotros hemos sentido cosas con esta película que nos han hecho, bueno, hemos sentido cosas distintas a lo que yo estoy viendo. Y siempre pienso como, bueno, a mí lo que me apetece siempre transmitir, ¿no? A la persona que nos escuche, es como, mira, yo no estoy... criticando lo que a ti te gusta porque quiero ganarte de alguna manera, ¿sabes? No, es como, mira, es que yo soy distinto que tú, ¿sabes? Y es como, ¿cómo te explico que yo esto lo estoy viendo de esta forma?
Yo no sé por qué en este caso, o sea, me pregunto por qué tienes que pensar, o sea, ¿cómo es explicar? O sea, aquí en esta conversación o en cualquiera entre nosotros, como que pensar cuál es la... como que ser sensible ante la sensibilidad de una persona X, ¿no? Que bueno, yo qué sé, hay tantas sensibilidades que no, que para, especialmente con respecto a algo tan irrelevante como una película, creo yo, ¿no?
Exacto, sí, totalmente.
Me pregunto qué, o sea, no sé por qué hace falta aclararlo. Esa es como
Pero a ti no
mi
te
versión.
pasa, a ti no te pasa, yo qué sé, que alguien, de verdad que tú eres como impermeable a cuando ves como críticas injustas a una obra de arte que a ti te gusta. O sea, eres como, no te da como
No,
medio
porque
frustración.
no, porque entiendo que a cada quien le cada quien, o sea, por alguna razón, ¿no? Esa persona lo ve desde otro punto de vista, probablemente, ¿no? No
Claro,
sé, o sea.
pero no crees que los, yo solo respeto los puntos de vista cuando están sustentados por una argumentación que sea, que valga la pena, ¿sabes? Porque, no sé, o sea, quiero decir, hay veces que yo he visto el otro, mira, ayer mismo vi en Twitter a un tipo que estaba como medio peleado con una, no sé si es una crítica de cine americana o algo así, que decía que Poor Things era como una especie de eso, de monumento al machismo y una manipulación de la mujer, etcétera. O sea, típicas opiniones y que están como ideologizadas, ¿sabes? Como que la tipa proyectó todos los problemas que ella tiene sobre el mundo en la película. Que cada uno piense de Poor Things lo que le dé la gana, ¿no? Pero, claro, yo leo esa crítica y a mí hay una parte de mí que dice, coño, yo no pienso lo mismo y me, como que hay una parte de mí que me molesta que esta opinión me molesta un poquito, ¿sabes? Y no me gusta que me moleste. O sea, a mí me
Claro, pero es
gusta lo que
que,
haces tú.
pero lo mismo es lo que yo, o sea, quizás con lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar, que es como, pero ¿qué importa? O sea, a mí lo que me puede pasar es que una persona, una opinión de una persona me revela una forma de pensar de una persona que no me gusta. Y voy a decir que, bueno, esta persona no, o sea, yo no estoy de acuerdo.
Exacto.
Y ya, y me puede caer malísimo también. Puedo decir, bueno, puedo pensar que una persona por su opinión, no sé, es tonta o es, no sé, cosas peores, ¿no? También podría pasar. Y ya, pero no voy a pensarlo con respecto a. O sea, como que si una persona dice algo que, o sea, no le gusta, algo que a mí sí me gusta y simplemente lo está, no sé, no es basado en ningún odio, sino o ninguna, no sé, simplemente está diciendo que no le gusta y está dando las razones, pues bueno, ya
Bueno,
está,
pero
no
en
sé,
internet
¿no?
eso nunca pasa. O sea, nadie da razones y nadie nunca, o sea, nadie nunca critica de forma educada, ¿no? Pero no, yo la conclusión que saco es que tú eres Buda y que yo tengo que
No.
trabajar más para llegar a ti, ¿sabes? Yo quiero ser como tú, de verdad. O sea, yo no me de verdad que me da vergüenza, ¿no? Estoy como decepcionado conmigo mismo por no ser capaz de salirme de esa tontería, ¿no? Es que es una tontería.
Pero claro, yo no lo sé hasta qué punto, o sea, tú en cuando era, o sea, yo cuando era niño y tal, no sé, o adolescente, como yo siempre veía películas y tal, y leía y todas estas
Sí.
cosas, yo era la persona que le recomendaba, o sea, todo el mundo venía y me preguntaba, ah, dime, ¿qué películas has visto? ¿Qué películas son buenas? Yo qué sé, ¿no? Y nada, lo que yo decía, yo aprendí más o menos también como la gente me venía a preguntarme eso. A decir, y bueno, mil veces, o sea, muchos amigos míos dicen, pero es que tú, o sea, las películas que a ti te gustan son una mierda. O sea, me lo dicen muchos amigos,
Yo
pues.
ahí me caigo a coñazos, ¿ves? O sea, no, es
No,
broma.
porque.
No, es broma, es broma.
Pero por eso, o sea, yo como que pasaron dos cosas. Como que primero, o sea, después de muchas veces de recomendar cosas que no le gustaban a la gente, o yo qué sé, empecé como a decir, bueno, si tú quieres ver una película, o sea, y depende, como que si conozco a alguien mejor o peor, me va a gustar más recomendarle, ¿no? ¿Sabes? Como decir, ah, mira, tal película la vi,
Sí,
pensé que te puede
porque sientes que esa
gustar.
persona va a apreciar, ¿no? Lo que estás
Claro, o sea,
dando.
no, porque yo ya, o sea, una vez uno empieza a entender cómo funcionan las personas, ¿no? O sea, los gustos y
Sí,
tal.
tú me lo dices siempre cuando me hablas de este amigo tuyo que ve las películas de Marvel. Que yo siento, yo recuerdo que lo pensé, que qué curioso que Edgar, por ejemplo, es una persona que, ¿sabes? Las películas de Marvel no es ningún secreto que a ti te dan igual, ¿sabes? Como, bueno, te parecen
Sí.
una
Bueno,
estupidez, una
ahora,
pérdida
¿no?
de
También
tiempo
al
para ti.
comienzo, recuerdo cuando me. O sea, yo qué sé, la primera Iron Man que me gustó y me encantó y la vi
Claro.
con. Bueno,
Bueno, pero
no.
porque tú también viste lo que es, quiero decir, dijiste, bueno, en su momento fue rompedor, pero llega un punto que cuando llevas 20 y pico películas ya, o sea, es obvio que ya no es interesante, por lo menos para ti,
Claro.
y para mí tampoco. Pero claro, yo entiendo que esa relación que tú tienes con ese amigo tuyo que ve esas películas, me hace gracia que tú nunca, ¿Sabes? Quiero decir, otra persona a lo mejor había dicho, bueno, es que yo no quiero hablar con este tipo porque este tipo tiene opiniones que... Este tipo ve cosas que, ¿sabes? Que no me interesan. Pero tú al revés, tú eres como, qué curioso que a este tipo le gusta esto. Cuéntame más, o sea, ¿por qué te gusta
claro,
esto?
Claro, claro, ¿sabes? Claro, claro. Y yo le pregunto por cada una que sale. Cuéntame, ¿te gustó más, menos?
Pero que me encanta porque eres como una especie de Attenborough del cine, ¿sabes? Eres como...
claro. Sí, sí. Y dice, y ajá, ¿y qué pasó con She-Hulk? O con la serie, yo qué sé, Miss Marvel. Buena. Y es como, buenísima. Y a la semana y que le digo otra, la siguiente que salió, y dice, no, bueno, Miss Marvel no era tan buena. Y que, pero tú me dijiste que... O sea, es como muy gracioso también como los cambios de opinión, ¿sabes?
Claro.
Recién sale, todo es excelente. Y después, como claro, a las claro. dos semanas, ya no, ya hay opiniones y no sé qué. Y bueno,
claro,
es interesante.
Claro, y tú sientes que a lo mejor, claro, este tipo... Es como muy emocional, como que a él le afecta más el marketing de lo que debería o algo así.
Bueno, no, o sea, no siempre. O sea, por eso es interesante y por eso hay que mantener la conversación, ¿no? Para mí. Pero eso es con todas las personas, ¿no? O sea, yo tengo este amigo que también es como... Solamente ve películas, o sea, sí, o sea, yo ya descubrí más o menos. Es como que de Will Smith, Michael Bay... bueno, Christopher Nolan porque es el...
¿Todavía le gusta a Will Smith? Todavía.
Will Smith.
Porque Will Smith,
bueno, pero es que
Will
ya
Smith
no hace muchas películas,
ya.
Pero si las haría, lo que pasa es que hace muy pocas últimamente, ¿no?
¿Sabes? Sí, porque él ya no está en ese punto ya. Yo creo que él pasó a otra cosa. Pero te tengo que decir una cosa que me llama la atención, que estaba yo, una reflexión que me provocaste ahora con lo del hombre este, que es que me llama la atención que siento que ha pasado con Dune también, que es el tema de que siento que a veces las películas ahora están siempre... Para generar dinero y generar plata, siempre quieren buscar esa forma de crear como no solamente un estreno de una obra de arte o de cine, sino crear un evento social, ¿no? Que es lo que pasó con Barbie, es lo que pasaba con las pelis de Marvel y es lo que ha pasado con Dune, en cierta forma. Y sí. Como que se nota como que la emoción por el hecho de vivir un evento que es entre todos, ¿no? Que en el fondo es la calidad... O sea, es el punto a favor de ver las pelis en las salas de cine, que es ese hecho de que tú lo ves distinto cuando lo ves con gente y lo ves en la emoción del momento, ¿no? Porque somos seres así grupales. A veces se confunde esa emoción del evento con la calidad de la propia película. Y claro, yo creo que pasó un poco eso con Barbie por cómo ves cómo la gente reacciona a todo lo que tiene que ver con esta película, ya sean las nominaciones a premios o el hecho de que, no sé, alguien diga que no le gustó algo de la película, ¿sabes? Y sí. Creo que con Dune puede ser que haya pasado eso, porque yo te dije en el episodio anterior que a mí me flipaba el hecho de, pero ¿por qué a todo el mundo le gusta esto? ¿Pero qué pasa aquí? O sea, no, nadie es capaz de decir, coño, me gustó, pero es verdad que hay cosas raras. O sea, no veo esa opinión lo suficiente y siento que es porque están todos arrastrados por esta emoción, que me parece bien. Me parece bien porque a mí los eventos cinematográficos me parecen geniales, pero...
Sí, cada cosa es más... O sea, yo creo que lo que ha cambiado es que es como un entendimiento adicional por parte de las grandes empresas de la fuerza que tiene, yo qué sé, las cosas externas a la película, ¿no? Entonces, incluso La Sociedad de la Nieve, tú notas que, por ejemplo, que es de Netflix, tiene todo alrededor como un marketing de... Bueno, Netflix aprovecha de esto y siempre pone... documentales sobre la película, sobre...
Sí, el cómo se hizo y demás.
El cómo se hizo, historias de bueno, y cómo está basado en la realidad o no, ¿no? Y se crea un ambiente, esta vez como digital, virtual, que sustituye a esta parte que tú dices de la sala de cine, ¿no? De no es lo mismo reírse... Con otras 500 personas, ¿no? A reírse tú solo. Entonces es como que, bueno, tú notas que hay un entendimiento a nivel mercantil de esa situación. Y entonces tú ves como que todas las dinámicas que se producen virtuales con respecto a eso, ¿no? Y el marketing en las redes sociales de opina de esto, haz esto para crear esta situación.
Sí, ¿no? hay una idea, por ejemplo, con La Sociedad de la Nieve que yo recuerdo que antes de verla ya la sentía, la veía por ahí, que era el tema este de no, hay que ver esta película porque esta película está tratando de retratar esto que pasó de una manera ya realmente fidedigna y tratando de recordar y homenajear a la gente que vivió ese terrible suceso, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo, pero mucha gente sabe que ya había otra, ya se había hecho una película sobre este
suceso.
Bueno,
se han hecho varias en realidad.
Yo conozco a la americana, pues la famosa, ¿no? Las otras que son latinas o algo así.
No. Bueno, es que hay miles. O sea, miles, estoy exagerando. Hay varios libros y obras de teatro. ¿Sabes? Por eso. Ajá. Hay obra de teatro, película documental, libros, ¿no? O sea, por ejemplo, y libros que fueron famosos, pues. Porque digamos que es importante entender que esta historia es una historia famosa, ¿no? Yo no sé. Quizás en este momento se olvidó, ¿no? O sea, ya la historia tiene que más de 60 años, no sé, más o menos.
Sí, me siento demasiado viejo cuando... Es que últimamente, esta mañana se lo escuché a Led Varela, que él decía, es curioso como que hay muchas películas ahora mismo que tú las miras y dices, ah, bueno, esta peli es del otro... No, es de hace 20 años. O sea, me pasó ayer con Closer de Natalie Portman, que vi un clip y pone 2004. Y digo, mierda.
Bueno, esta historia pasó hace 50 años. ¿No? Entonces, hace 50 años. Y claro, bueno, un poquito más de 50 años. Pero digamos que fue tan impactante que pronto ya se empezaron a sacar libros. Bueno, como todo, ¿no? Fue una historia que tal. O sea, a mí lo que me llama la atención es hasta qué punto estos ciclos de estas historias vuelven, ¿no? Y entonces como que llega alguien y dice, ahora es el momento de volver a contar esta historia, ¿no? De sacarle jugo. Y eso ya de por sí tiene algo... que a mí no sé hasta qué punto, yo me pregunto, así como pregunté con Dune, ¿es necesario contar una historia, o sea, estas historias cuántas veces, ¿no? Y me lo pregunto porque hay como un, o sea, no estoy diciendo que sea así en el caso de La Sociedad de la Nieve y o en The Life, o no lo sé, pero sí vale la pena pensarlo, hasta qué punto es como la maquinaria, vamos a sacarle jugo a esta cosa, ¿no? Está detrás de contar, o sea, ya sea de un libro, o sea, es como que muchas cosas, ¿no? Tú pasa ahora, yo qué sé, un ataque terrorista y tal, y vamos a sacar un libro, tú ya rápido empiezas a decir, uff, quieren sacarle dinero a esto rápido, ¿no? O no, no sé, ¿sabes? Es como que, ¿qué parte?
Pero también es verdad que, ¿sabes qué pasa? Que nosotros, los seres humanos, ¿no? Tenemos la idea esta de la cultura como una especie de repositorio que es el al que solemos acudir, ¿no? Para consumir entretenimiento y al mismo tiempo aprovecharlo como para dejar plasmados cosas de nuestra historia, ¿no? Y yo creo que es la forma más útil, o sea, mucho porque no es que, o sea, en términos prácticos no es que la gente se siente a leer libros de historia, pero la gente sí ve películas. Entonces siempre siento que hay como esa idea de, bueno, hay que hacer una película de esto, primero porque nos va a generar plata y en segundo lugar porque así también se puede como guardar esta cosa en un sitio que sea accesible.
¿Pero tú crees que la gente lee un montón de libros de historia?
No, pero tú me entiendes. Quiero decir, es mucho más masivo hacerlo a través del entretenimiento.
Sí, o sea, digamos que hay escalas, pues, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto, o sea, entiendo lo que tú dices, pero yo agregaría como otra cosa, que es como que en el momento en que se vuelve entretenimiento, y eso es ya distinto, o sea, no es lo mismo leer un libro de un periodista que cuenta la historia, ¿no? O un documental que intenta también contar la historia y ya, a una historia ya ficcionalizada. Porque eso convierte... O sea, yo entiendo lo que tú dices de que por un lado está la parte masiva, ¿no? Pero también está por otra parte, y yo creo que eso es lo que me parecería a mí más interesante del arte, de que ya esta una historia que se convierte en ficción... Bueno, ficción no es la palabra. No sé cómo expresar. Como en arte, ¿no? Pasa a otro nivel ya que es como simbólico, o sea, que pareciera que nos habla ya de otras cosas, ¿no? Ya no es simplemente, bueno, saber qué le pasó a esta persona específica.
Se corrompe un poco la integridad del tema porque hay otras necesidades.
Y claro, y hasta cierto punto tiene que, o sea, ya no puede ser juzgado de la misma forma, o sea, no puede ser juzgado un documental que una película ya no documental de la misma forma porque en principio cumplen funciones distintas, ¿no? O sea, una película... O sea, yo lo pienso como que... Imaginemos que por un momento estamos en la Grecia, ¿sabes? Antigua, donde el teatro representaba estas historias que para la sociedad eran importantes, ¿no? Pero, por ejemplo, todas las obras de Homero, la Ilíada y tal, estaba basada en guerras de la vida real, ¿no? O sea, eso sí. Había pasado recientemente para ellos. Entonces es como, bueno, pero se convierten de repente, ¿no? En el teatro, en una historia que habla más de unos valores de los seres humanos, de las culturas, de las sociedades,
una forma
etcétera,
de vivir, sí, o sea...
Claro, porque de repente estás hablando de los dioses y cómo el dios vino y hizo esto, que de alguna forma habla en el contexto de una forma como más primitiva, como más... A mí siempre me hace pensar en, no sé, los seres humanos. Yo lo pienso mucho cuando veo películas. Como que yo me siento como los cavernícolas ahí, ¿sabes? Contando historias en el fuego. O sea, yo para mí nunca... O sea, la mayoría de las veces cuando me siento mejor es porque siento que viví como algo así, ¿no?
Claro. Sí.
Que no es lo mismo... Y que no es lo mismo a que... Un tipo, o sea, que esa noche en el fuego, alguien me contó y que, uff, es que cuando estaba cazando el tigre, bueno, me asusté porque, bueno, eso tiene como su propio interés, pero es un interés distinto al, bueno, había una vez y entonces de repente ya cambia todo. Son dos energías distintas, ¿no?
No, porque de uno puedes sacar, uno es como más una recolección de cosas y lo otro es como más, como que tiene una moraleja o una lección que tú puedas aplicar a tu propia vida en cierta forma.
Exacto.
Pero claro, a mí, claro, tú dijiste antes lo de por qué volver a esta historia, ¿no? O sea, ya se contó de mil maneras distintas. Y yo creo que, bueno, en el fondo es como que, bueno, pasa como con la moda, ¿no? Las modas siempre vuelven y siempre siento que hay como esta, sobre todo tal y como está ahora mismo la industria cinematográfica, que está como bastante enfocada al tema de sacar plata, ¿no? Más que arriesgarse y tomar... O sea, es lo que siento, es lo que dicen. Yo no estoy metido en la industria. Pero leo mucho que los tipos que están dentro dicen que ya no se toman riesgos como antes con proyectos. O sea, la idea es hay que generar plata. Y entonces, claro, la idea de retomar esta historia para actualizarla a los tiempos que hay, ¿no? Porque es verdad que la película famosa americana se hizo en otro momento que la tecnología no era la misma, ¿no? Y yo creo que hubo esta idea de, bueno, con lo
hace
mejor...
Hace 30 años, imagínate. Uf.
Por eso. Entonces, yo creo que había una idea de, precisamente, como, bueno, ahora el cine es mucho más espectacular, podemos volver a contar esta historia mejor.
Exacto.
Y ahí viene el quid de todo este episodio, ¿sabes? Como, es mejor, es necesario. Bueno. Yo creo que aquí hay que entrar en la película y decir cuál es la bebida, entonces.
Bueno, la bebida yo creo que está... Bueno.
Es agua de nieve. O sea, un vaso de agua de nieve que me trajeron del Monte Alemán. ¿Qué coño es lo que estás bebiendo? Cuéntame.
Uf, eso sería excelente. No lo pensé, ¿ves? Ya tú ya estás como que
superando. ¿Tú tienes nieve ahí?
Bueno, o sea, hubo nieve, no sé, no, ya no hay, ¿no? Pero hubiese sido, si lo hubiese
pensado.
Está
nevando, ¿no? Está nevando en Madrid, me dijeron. Entonces dije, bueno, a lo mejor en Berlín también, no sé.
Imagínate si hubiese nevado, eso ya cambia todo, ¿no?
O sea, sería como el mundo en ¿cómo se dice? Conectado con el podcast, como, mira, nieve para tu episodio, ¿sabes?
Sí, sí, sí. No, lo estoy tomando, dije, bueno... Yo creo que tiene que ser un vino chileno, ¿sabes? Que era como lo que ellos sobrevivieron allí tomando vino y comiendo chocolate. Eso es lo que, bueno, digamos sobrevivieron. En realidad sobrevivieron con otras cosas, pero vamos a dejarlo hasta aquí.
No, en el spoiler. Tema de bebida. No hagas spoiler de con qué sobrevivieron. Que a lo mejor alguien no lo ha visto, ¿no?
Imagínate, alguien se indigna ahora, ¿sabes? Después de 50 años.
No, pero tío, yo estoy decepcionado con tu elección de bebida en este episodio, tengo que
¿Por
decir.
¿Por qué? ¿Por qué?
Tenías la oportunidad de hacer como un... ¿Cómo se dice? Un slurpee. Un slurpee, un algo con hielo picado.
Claro, a ti, ves, es que tú tienes razón que todo el tema del hielo yo lo pasé, pero de largo, ¿sabes? Como que volé.
Tenía que caer eso. Y yo pensaba, digo, va a ser algo como cogiendo un hielo. Lo,
además,
lo
se llama, la película se llama La Sociedad de la Nieve.
Sociedad de la Nieve. ¿Sabes? Dije, coño, es que es un puto slurpee, un, no sé, una cosa así, ¿sabes? Como con mucho
una
hielo.
Margarita, ¿sí? Una margarita frappé.
Una margarita una helada, cosa... sí, una de esas.
Un daiquiri frappé,
además,
¿sabes?
Además, lo podías haber hecho con algo que retrotrajera a la carne también, como ah, le
ya, no,
como
no, yo
pimentón.
Pensé eso. Tengo que decir que yo pensé eso y después dije, no, me prefiero quedarme en el nivel simbólico para no,
sí,
¿sabes?
También es verdad que me he oído diciendo lo de, no, retrotrayendo a la carne y he dicho, joder, soy un poco morboso yo aquí. Aquí me,
sí,
dice,
sí,
me,
yo,
me he pasado
yo
de frenada aquí.
Y me quedé como que dije, bueno, es el vino chileno, que además el vino es la sangre de Cristo, que precisamente en todas las películas, en todas las historias siempre mencionan, porque como el equipo de ellos se llamaba Old Christians, hay como un tema de... Siempre hay como una escena... O sea, rezan o,
sí,
o están en la
religión,
misa.
Sí.
Y está el tema religioso detrás de esta situación. Y, bueno, la sangre de Cristo, el vino y se... Lo mencionan. En la película sale esa cosa. Y dije, bueno, vamos a quedarnos a nivel simbólico y no ir más allá.
Vale.
O sea,
Bueno, magnífico. Pues, oye, disfruta mucho de ese vinito. Yo estoy con agua porque, hombre, la gente que nos escucha igual no lo sabe... Pero estamos grabando esto por la mañana. Bueno, mediodía, vamos a decir, mediodía. Mediodía. Entonces, bueno, es intenso lo tuyo. Y vamos
sí.
Entonces...
Ya después de haber tomado a las 5 de la mañana, no hay, ¿sabes? No, o sea, yo ya he tomado todas horas para grabar este podcast.
Exacto.
O sea, que ya.
Es que
yo
tú
no
eres
tengo
un
miedo.
Duro. Sí. Yo no tengo miedo, esa es la frase. Venga, vamos allá entonces con la sinopsis.
Dale.
En 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, fletado para llevar a un equipo de rugby a Chile, se estrella en un glaciar en el corazón de los Andes. Solo 29 de sus 45 pasajeros sobreviven al accidente, atrapados en uno de los entornos más inaccesibles y hostiles del planeta. Se ven obligados a recurrir a medidas extremas para mantenerse con vida.
Bueno. Que entonces, esta película siento que la vimos ya hace tiempo, ¿no? Ya estamos como que le dimos muchas largas.
Sí, pero la tengo bastante presente, curiosamente. La tengo bastante presente. No hemos hablado de Juan Antonio Bayona todavía.
¡Ah!
O sea, no hemos hablado. En la intro nos hemos venido arriba hablando de mil cosas y no hemos hablado de Juan Antonio Bayona, que yo tengo que decir que él no lo sabe, pero... Nos une una relación porque yo estuve con él en el festivalito de La Palma, que él vino de jurado y él estuvo con nosotros como de fiesta con la gente. Y tengo que decir que no, bueno, en realidad esto lo digo por name dropping porque no hablé con él, ¿sabes? No me atreví a decirle nada. O sea, fue como, bueno, él está ahí, no sé. O sea, digo, para decirle una estupidez prefiero callarme callado. Pero él estuvo ahí, muy simpático. Y fue curioso verlo tan abierto y simpático, porque uno tenía la sensación de, bueno, este hombre no querrá juntarse con mamarrachos, que estamos aquí borrachos, pero lo hizo. O sea, que en ese sentido me cayó muy bien. ¿Qué opinamos de la filmografía de este hombre? O sea, ¿tú qué sientes? Tú sientes, me voy a adelantar, voy a decir lo que tú opinas y quiero que me lo desarrolles. Yo siento que tú crees que le falta identidad a este hombre a la hora de hacer películas. O sea, ¿no sientes que las películas de él tengan algo que tú digas, ah, esta peli es de Juan Antonio Bayona, se nota?
Bueno, podría decir que se nota porque es mucho dinero y poca profundidad, algo así, ¿no? Eso sería...
Ajá. ¿Tú sientes que le falta como un... ¿Tú sientes que es muy superficial? O sea, hay mucho efecto especial, mucha espectacularidad, pero poca emoción o corazón detrás de
esta película.
No,
bueno, sí, hay emoción, porque el tipo le pone música así para que tú... Y que mira, para que sepas que hay que emocionarse, ¿no? O sea, te estoy dando todas las pistas para decirte que esto es para emocionarse, ¿no? No sé.
Un poco como Dune.
Sí, no sé. Puede ser. Un poco de Denis Villeneuve. Ahora que lo...
No, pero Villeneuve yo le noto... O sea, yo siento que Villeneuve ha cambiado con el tiempo. Ha ido más hacia lo que estamos diciendo ahora. Porque Enemy... O sea, Enemy es increíble.
Sí, es verdad.
Entonces, claro,
es como
que...
Él tenía otro estilo.
Él se adaptó, pero lo hizo bien. Se adaptó a tener que hacer grandes producciones. Y es como que Bayona, yo siento que él, en cierta forma, siempre ha hecho como medio grandes producciones, ¿no? Tengo la sensación. O sea... siempre son como películas sí. que exigen pero, mucha producción.
Ya, quizás habría que ver porque, por ejemplo, el mismo Denis Villeneuve, o sea, y aquí viene como algo en lo que sí siento que son parecidos, porque, bueno, no sé por qué, pero es porque creo que todo, o sea, no sé las primeras tres películas que él hizo que no las vi. Pero después todos son, ¿cómo se llama? Basados en historias, en libros, ¿sabes?
O en eventos reales, ¿no? En sucesos.
No, bueno, no, me refería primero a Denis Villeneuve, pero... Ah, perdón. Y después, exacto, como basado en libros o en otras historias, ¿no? Como que no es necesariamente algo basado, o sea, en algo que él escribió. Y por ahí ya empezamos como que hay toda esta idea en la cual Bayona obviamente recae, ¿no? Donde él es un director de oficio, lo cual no tiene nada malo, ¿no? O sea, yo qué sé.
Sí, es un gran profesional.
Es un... Sí, pero ahí, o sea, yo qué sé, eso lo pone a él en la liga, misma liga, qué sé yo, que si Ridley Scott, por ejemplo, que... Personas que escriben historias, que sí. cuentan historias que alguien otra... O sea, pasa... ideas de otras personas, ¿no? Mm. Es más, el mismo Martin Scorsese, por así decirlo, él no escribe sus propios guiones, pero sin embargo, hay como tú notas que la escogencia de la historia que va a contar tiene, en el caso de Martin Scorsese, o sea, ya por poner que son de mafiosos, ¿no? Por decir, bueno, hay un tema, hay unas cosas que a él le interesan. En el caso de Ridley Scott, por ejemplo, o Villeneuve, y en este caso Bayona, es como que, bueno, pero ¿qué tema te interesa a ti? ¿No? ¿Qué tema te interesa a ti? En principio pareciera que Lo Imposible, que es la que conecta mucho más con La Sociedad de la Nieve, es en una historia, una gran historia de sobrevivencia humana, ¿no? Pareciera.
Sí,
¿no?
La superación como... de un suceso peligrosísimo.
De obstáculos, o sea, muy grandes. Obstáculos sí. muy grandes. Y
de volver con los tuyos un poco, ¿no? De volver a estar con tu familia, en cierta forma.
Uh-huh. Eso, pero bueno, vamos a decirlo. Son dos películas y después viene Jurassic World y ya, bueno, no vi la del monstruo, no sé cómo se llama.
Oh, un monstruo viene a verme. Dios ¿La viste, mío. Tú? Dios mío. O sea, esa película a mí me destrozó.
Edward. Ah, pero bien.
O sea, es que no sé si bien. Es que ese es el punto. Tendría que volverla a ver. Pero yo recuerdo que la vi y creo que tuve una depresión durante 48 horas. De
suena
la
bien.
La película pues. Esa... ¿sabes qué? Me estoy sorprendiendo diciéndolo. Puede ser que sea... Creo que es la película... O sea, yo no he visto Lo Imposible. Es la única de él. Bueno, y Jurassic World no la pienso ver nunca. Pero un monstruo viene a verme. Me acuerdo que la vi además en un momento que yo estaba entre relaciones, como medio mal, no me encontraba bien a nivel, ¿sabes?, emocional. Y la vi como pensando, bueno, esta película española, al parecer es muy famosa, vamos a verla. ¡Mierda! Yo recuerdo que me desgarró. Y claro, en su momento la película, por tanto, me pareció horrible. Pero claro, me di cuenta que con la distancia digo, coño, igual es que es la mejor de él. No lo sé. Es que no lo sé. Tendría que volverla a ver porque no la recuerdo bien. Solo recuerdo el dolor que sentí de verla.
Bueno, wow. O sea, es que no sé. Esta descripción para mí
a ti te interesa. Como... te interesa.
Me parece rara. O sea, me parece... Pero bueno,
es que tú no sabes nada de la película. No sabes nada. ¿De qué va? Ni nada.
No sé nada. No
bueno,
sé
entonces,
nada,
no sé. Quiero, o sea, si la vas a ver, es que no leas nada. O sea, es importante. Vete ciego. O sea, quiero que vayas ciego a esta película porque...
Okay, no, yo vi el Orfanato, que me gustó mucho en su momento.
Es buenísima, y de hecho creo que, mira, me atrevo a decir, puede ser como casi la mejor de él, porque es una genialidad. El Orfanato es una genialidad.
Ok. Y yo creo que lo que sucede, y ahí viene, pero esto es algo también famoso, de que muchos de estos directores que están mucho más basados en la forma que en la historia como tal, siempre comienzan con películas de terror, porque el terror es como algo que tiene unas reglas muy, muy claras.
Sí,
¿no?
Tiene mucho adorno, ¿no? Tiene mucho...
Bueno, más que el adorno, o sea, más que el adorno es como que es algo muy, muy práctico. Tiene que cumplir una función. Y es una función que es mucho más fácil de conseguir que comedia. O sea, es decir, una película de terror te tiene que dar miedo. Si no te da miedo, no funciona. Y hay como unas estrategias narrativas para lograr esa función. Y, Y si tú, como digamos, como principiante, funciona muy bien contar una historia y decir, bueno, quiero crear esta atmósfera, este ambiente, utilizo las herramientas dadas, ya estudiadas por todos para lograr eso. Y si te funciona, buenísimo, porque entonces ya sabes que sabes utilizar las herramientas. Eso, claro, ya sea sí, contando una historia, la que sea. Entonces, yo qué sé, también el mismo Amenábar hizo eso con tesis, ¿no? Y es como que es muy importante esa parte, como que conocer tus herramientas. Entonces, como que Bayona pareciera que conoce las herramientas de cómo, o sea, ya con El Orfanato, y entonces se va y se lanza con Lo Imposible. Y vienen las otras películas que yo ya, o sea, la del Monstruo no la vi, Jurassic World no la vi, y vuelvo a La Sociedad de la Nieve, ¿no? O sea, que tampoco ha hecho mucho, ¿no?
Es que ha hecho 5 películas. O sea, no son tantas para bueno, lleva 20 años, 15, 20 años de carrera. Es verdad que ha hecho, bueno, pocas. O sea, hacer una película es muy difícil. O sea, yo no voy aquí a decirle que son pocas, pero es verdad que comparado con otros directores puede ser que da la impresión de que ha hecho más. No sé por qué.
Claro, pero porque él se hizo famoso porque sus películas son grandes.
Es no, y eso, porque o sea, también él es un director, y esto lo hablamos en su momento, no sé si lo hablamos dentro o fuera del podcast, que bueno, él es un director español que dio ese salto a Hollywood bastante rápido y como que muy adaptado ya al sistema americano, ¿no? Como que entró muy bien y él forma parte ya de ese mundillo que está como aceptado allí. De hecho, bueno, sí. Jurassic World, quiero decir. Y tú me decías como, bueno, pero es un tema. Y yo, bueno, para mí sí es un tema que un español llegue a Hollywood, porque yo siento que este tipo de industria la veo como muy opaca, por lo menos así la siento yo, y siento que las oportunidades son muy pequeñas, o sea, hay muy limitadas, y es como muy poca gente tiene acceso, y yo creo que llegar a ese nivel es como wow, o sea, conseguiste, ¿sabes?, luchar entre todos para llegar tú a hacer estas cosas, que no es fácil, y yo eso, por ejemplo, lo respeto mucho, no sé.
Lo que pasa es que no... Eso yo creo que es desde un punto de vista de alguien que todavía no lo ha hecho, porque normalmente tú te das cuenta que...
Obvio.
Que, claro, o sea, lo que quiero decir es como que no necesariamente... O sea, no necesariamente todas las historias de... O sea, otra vez, este tipo obviamente es un trabajador, no es que le regalaron hacer Jurassic World, ¿no? Pero hay como componentes otros de suerte, de cosas que... O sea,
sí,
de,
claro, claro. No digo que todo sea como una lucha de gladiadores y el que el único que sobrevivió fue el que tuvo la oportunidad de hacer algo.
Yo entiendo. Yo tampoco quiero hablar mal, o sea, no quiero decir que él no, pero digamos, a nivel de si uno ve las cosas que él ha hecho, ¿no? Dices, bueno, o sea, yo me imagino que hay otros componentes, o sea, veo muy rápido, pienso, bueno, yo creo que hay otros componentes allí importantes de cómo este tipo de trabajo, lo que él hace, que le llaman la atención a las personas que deciden darle dinero para hacer películas. Porque,
sí,
quiero decir,
no,
o sea...
Lo que yo siento que él es muy efectivo, ¿sabes? En el sentido de... Él te entrega algo que funciona sobre todo para el tipo de películas que hace, que son estas películas, en cierta forma, blockbusters, ¿no? O sea, a pesar de que para mí La Sociedad de la Nieve y Un Monstruo Viene a Verme no son blockbusters, pero Jurassic World, Lo Imposible... Bueno, La Sociedad de la Nieve, lo estoy volviendo a pensar.
La Sociedad de la Nieve lo es. Lo que pasa es que como, o sea, ahí viene el truco de Netflix, ¿sabes? Claro. Pero sí lo es.
Sí. Y El Orfanato es un blockbuster nacional, en cierta forma, porque me recuerdo que en su momento cuando salió fue como en España no se hablaba de otra película.
Es una locura de recaudación, es una locura.
Una locura, o sea, 78 millones de dólares. Eso es una locura de dinero. Pero bueno, o sea, no sé qué estoy diciendo, o sea, soy un idiota, pero el tipo, digamos, que tiene como facilidad para crear películas que yo creo que llaman a una gran cantidad de público. O sea, se le da bien hablar a mucha gente. Y creo que ese precisamente puede ser como el cuide del problema que tú sientes, que a veces te falta como concreción dentro de su obra, tal vez. Porque yo sí que lo siento un poco como que lo que él hace muchas veces, excepto en Un Monstruo Viene a Verme, que por eso ahora tengo ganas de que la vea. Y la quiero volver a ver yo, porque siento que es la única película donde él dijo, mira, voy a entrar en algo aquí concreto y duro y que te agarra, ¿sabes? Pero él se le da muy bien eso, ¿no? De crear estas películas que casan con muchos tipos de sensibilidad. En La Sociedad de la Nieve, entonces, a ver qué me interesa a mí de esta nueva versión. Pero creo que nosotros tendemos mucho a compararla con la americana porque somos unos viejos de mierda. Pero es que yo tengo la sensación de que mucha gente que le encanta La Sociedad de la Nieve no sabe ni ha visto la anterior, porque son más jóvenes o lo que sea.
Entonces, no, exacto. Si tú ves esa película, O sea, así, sin... O sea, este es tu... No sabes nada. Hay una historia de unos tipos que se cayeron. Ah, vamos a verla. Bueno, bien, ¿no? O sea, bien.
Claro, ¿no? Es que por eso te digo que yo tengo la sensación de que no es lo mismo cuando tú eres joven, a lo mejor, o eres de esta generación que dices, ah, coño, esta historia yo no la conocía. Ves esta película y dices, coño, qué puta locura, ¿sabes? Pero luego tú y yo siento que estamos viendo desde otro punto de vista, que es el de, bueno, yo esta peli la vi de niño, voy a fijarme en otras cosas.
Claro.
Porque la historia,
claro,
la historia ya no es un, no es un shock para mí.
No,
entonces,
no.
Me parece que ahí hay una distinción que hay que tener a la hora de entender el no solo el motivo por el que existe esta película, sino también cómo, cómo la, la entiende la gente. Y lo digo también por la gente que nos escucha, que tal vez no sepan esto, ¿sabes? Y es como, ah... Porque tú, por ejemplo, volviste a ver la antigua, me dijiste.
Pero lo que quiero decir es que eso, si tú te pones a ver, eso precisamente es a lo que te expones cualquier persona que cuenta una historia que ya se contó. Da igual si, si la gente lo haya visto o no. O sea, es decir, eso no lo hace ni mejor ni peor el hecho de que yo, qué sé, yo voy a hacer una película sobre Hércules, ¿no? Y es como que, bueno, esta historia ya se ha contado millones de veces y tal, o Romeo y Julieta, ¿no? Y es como que, bueno, si yo nunca he visto nada, no sé nada de la historia de Romeo y Julieta, me gustará, yo qué sé. Pero eso, a la vez, no dice mucho a nivel de, bueno, pero esta película de Romeo y Julieta vale la pena, ¿o no? O sea, porque ya Romeo y Julieta se ha contado de tal forma que si tú lo o sea, vamos a ver, Bayona
sabía
que... Pero
tienes que aportar algo nuevo, yo creo.
Exacto.
Si vas a volver a tomar, como hizo
Baz
Luhrmann.
Tú deberías, tú sabes, y eso es lo que mucha gente dice, incluso hoy en día, yo qué sé, Dune, ¿no? Es como uff, siento el peso de que yo tengo la responsabilidad de contar esta historia que muchas otras personas han querido contar y se me hizo la posibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, el Bayona tiene que haber pensado eso, ¿no?
Y... Claro, y una de las cosas que tenemos que dejar bien claras es que uno de los motivos por los que se dice, ¿no? Esto es lo que ellos han vendido. Dicen que esta película pretende, al contrario que otras versiones, pretende rendir un homenaje a la parte más humana del suceso. Porque decían como que, sí, bueno, las anteriores películas, supongo que refiriéndose a Viven, eran como más espectaculares, como eran más aventuras de, sí, esta aventura de gente sobreviviendo. Pero nosotros queremos ir a homenajear a las víctimas en alguna forma, como dejar claras quiénes son y quiénes fueron y qué es lo que pasaron para, qué les provocó esto.
Ya, eso, en ese sentido es muy raro porque esta película no agrega simplemente...
No lo hace, yo que... venga, digámoslo, no lo hace. Pero a ver, es que este es mi mayor problema con la película. Vamos a entrar a la película, venga, porque no estamos hablando de la peli y me estoy mosqueando. O sea, la película tiene una cosa que a mí se me hizo muy rara, que es el hecho de, en todo el momento de la película, a mí me costaba demasiado saber quién era quién. Me costaba demasiado.
Ese es el
porque,
primer gran problema. Sí,
porque,
sí, sí.
Porque para empezar, yo creo que ese problema viene del hecho de que la intro de la película, donde te enseñan a los personajes en su vida normal, es muy corto. O sea, se ve demasiado poco. Hay como unos indicios de, wow, va a estar guay, porque me encanta, por ejemplo, el principio que se ve el partido y luego ellos en el locker room, ¿no? ¿Cómo se dice en español eso? Joder, me da rabia cuando digo las cosas en inglés. En el vestidor.
Sí, el vestidor.
En el vestidor ahí hablando y tú dices, ah, coño, voy a ver una dinámica. Pero es como que de repente la secuencia se acaba enseguida y pasan a otra cosa. Ah, vale, ok. Y es como otros tipos hablando en un bar diciendo, ah, nos vamos a coger unas tipas. Y tú, ah, vale. Y entonces, claro, ellos quieren cogerse tipas porque ¿quiénes son ellos? Y ya pasa otra cosa. Y ya están en el aeropuerto y dices, mierda, yo todavía no tengo claro quién es quién aquí, pero ok, entiendo que hay un equipo y poco más. O sea, se van a subir un avión y esta gente tiene familia. Es lo único que sé. Y luego encima tienen el accidente y el problema que yo tengo es como que, claro, como en la película se han currado tanto el maquillaje, porque en la película americana ellos más o menos, sí, están flacos y la ropa está rota, pero, ¿sabes? Como que, bueno, más o menos están como medio despeinados, básicamente. Pero en esta quisieron currárselo como, mira, es que estos tipos de verdad están mal, están grises, están como pálidos, y está todo el mundo está igual de hecho mierda, pero hasta un punto que me cuesta de reconocer porque todo el mundo parece, se parecen todos. Están todos igual de pálidos y hechos polvo, que digo, no los diferencio, están todos mal.
No, no, pero más allá de la parte superficial, también la parte de caracterización, ¿no? De cada uno de estos personajes, porque en realidad todos son tipos que están allí. O sea, no hay como... hay como, se supone, dos personas que se diferencian al principio, que son el capitán del equipo y el que narra la historia. que es un Exacto. tipo que no venía allí. Aparte de esos dos, y que son otra vez, que en realidad los conoces por estas dos características que acabo de describir, pero no porque por personalidad sean distintos, ya empieza el problema de decir, bueno, pero yo necesito como que entender las personalidades de estas... O sea, yo quiero... Sí. Ya entender qué aporta cada personaje a la historia.
¿Cuál es el rol de cada personaje en esta historia?
Exacto. Y no sucede. No sucede. O sea, eventualmente va a suceder, pero ya después de... Ya cuando ya pasaba la mitad de la película y es como, bueno, pero esto... O sea, y solamente porque les toca hacer lo que les toca hacer, pero no porque tú desde el principio sientas como... Ah, bueno, es que este es el tipo que yo qué sé, ¿no? El que se sacrifica. Este es el otro que el que tiene miedo. No sé, no...
Pero ves, es que además lo que más... Yo siento que los que hicieron la película sabían esto. Porque yo hay un momento de la película donde digo... que dije, no. Y entonces ya digo, esto no me gusta. Que es cuando se muere un personaje y te tienen que enseñar un flashback de quién era él al principio de la película. Dije... Porque si no fuera por el fucking flashback, yo no me acordaba que este era el tipo que dijo, ay, es que me quiero coger a las chamas estas cuando lleguemos a Chile. O sea, es como, no sabía que yo era... O sea, no me acordaba porque no tenía suficiente base como para conectar la emoción de este hombre, ¿sabes?
Entonces, claro,
como
claro, claro.
El hecho de que en edición ellos dijeran, mierda, tenemos que meter como un planito así de flashback emocional para que la gente sepa, hey, este era el tipo que te acuerdas que estaba haciendo el chistito. No, si la cosa está bien planteada, ese flashback te lo ahorra.
Claro, claro. Y es como que al comienzo es muy interesante ese... Ya en el choque se muere un montón de gente. Y claro, en ese accidente que se muere un montón de gente, te ponen como los nombres y las edades. Sí. Y es como muy raro esa sensación de decir... Pero esto no sé... O sea, esto no sé qué me aporta a mí, ¿sabes? No me aporta nada que se murió una persona que se llama Roberto Pérez. O sea, eso...
Yo estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Entiendo que ver nombres... De hecho, no solo no me aporta nada, sino que además yo siento que lo abarata. Porque es como que llega un punto donde tú ves nombres y edades y te suda la polla. O sea,
claro.
Porque para ti, son datos. Es datos. O sea, claro, no es otra cosa. Pero yo sí siento que en ese sentido... Yo creo que la película está intentando que las personas relacionadas, los familiares, los amigos, la gente que conocía a esta gente, es como un poco como ese muro, ¿sabes? Esos monumentos donde se ponen los nombres de las víctimas de guerras o de sucesos.
Claro, claro, claro.
Es un poco eso. En ese sentido yo lo respeto. Yo lo respeto.
Es como tú... Claro,
pero sé que eso no es para mí. Yo sé que eso
no
es para mí.
Tú lo respetas porque tú vas y lanzas un name dropping ahí de Bayona que no viene a cuento. Y entonces esto es como name dropping, pero de tristeza. ¿Sabes?
No,
es como,
no,
como
porque yo,
Roberto...
No, porque... No, porque yo entiendo que esos momentos donde ponen esas listas, yo creo que para el espectador funcionan un poco como una idea de, mira... Bueno, aquí cada una de estas personas que acaba de morir era una persona con una vida,
claro,
con unas ganas, y mira qué tragedia que murió a esta edad. Pero ya... es verdad que no te aporta mucho más. Yo lo entendí como que no era para mí, era para la gente que
claro, es que son. Por eso, sí, por supuesto que no es para ti, pero ahí viene como el tema curioso de decir, ok, ¿qué historia estás contando? ¿No? Porque es como a lo que me refiero, no qué historia. La historia la tenemos clara. Pero ¿en qué universo me estoy desarrollando ahora? O sea, ¿en qué mundo estoy? Porque estoy en el mundo de la información y es como decir, mira, se murieron 500 personas y que, ¿sabes? Ok. O sea, me estás hablando de cantidad, me estás hablando de qué... Y es como muy curioso porque yo sí creo que tú puedes... Claro, el problema es que la persona probablemente no va a poder decir, miren, es que ese era mi abuelo, yo qué sé, ¿sabes? Pero independientemente de eso, la emoción que tú puedes sentir cuando se mueren unas personas, tú la vas a sentir, ¿no? O sea, es decir, y decir, uy, se murieron no sé cuántas personas aquí, en este accidente, qué fuerte. Tú puedes lograr que eso lo sientas. Claro, si tú lo vas a individualizar y decir, pero el que se murió fue Roberto Pérez, bueno, ya eso obedece a otras... No sé, a otro tipo de información, como dices tú, que no es para ti, no es para mí, es como más periodística. Y por otro lado, yo creo que eso... O sea, viene otra cosa que no hemos mencionado, que yo creo que va ligada a esta historia, que es como... Bueno, pero la historia americana la hablaron unos... ¿Sabes? La película americana era Ethan Hawke y tal, que hablan inglés, no hablan español. Estos tipos son hablan español, ya es distinto, se habla el idioma de lo que ellos hablaron. Entonces, sí, es como que esos detalles se supone que...
Es más
fidedigna
al suceso.
Exacto, exacto. Se supone que te acercan mucho más, ¿no? Y digo se supone porque es interesante esa cuestión. Es como... Como... Ya, bueno, para eso sí, están pero, los documentales,
pero,
¿no?
La duda que yo tengo es lo que... Bueno, ahora con lo que acabas de decir siento que es un poco con lo que estoy sintiendo yo también, que es como... Hay como una obsesión por hacer las cosas tan realistas, ¿no? O tan fieles a la ya sea, en este caso, el suceso o la obra original de una adaptación. Que a veces la gente pierde el valorar que a veces lo que importa no solo es que las cosas se vean tal y como fueron, sino también que la emoción puede representarse de mil maneras distintas y puede ser, o sea, que si la idea de la sobrevivir a esta cosa tan horrible, tú la puedes representar igual con una historia que no tenga por qué ser
exacto,
exactamente lo que fue, ¿no? Y,
exacto, exacto.
Y puedes recuperar la misma moraleja, la misma emoción, el mismo sufrimiento, sin tener que recurrir a los límites de la realidad.
Claro, tú lo puedes contar. Vamos a ver, esta historia la puedes contar en una obra de teatro o en o en un libro o yo qué sé. Y cada una de sus herramientas va a utilizar... Sí. O sea, cada uno de las versiones va a utilizar las herramientas que más se adaptan a su lenguaje específico. Y en el caso de la historia cinematográfica, o sea, de la narración de cine, de película, hay como esta cosa que de alguna forma choca estas informaciones y hacen como que, ah, ok, ahora siento que tengo que sentir, no sé, esto es información, ¿no? A mí me parece curioso, al nivel ya más específico cinematográfico, ¿no? Algo como el accidente, donde es como que...
El avión,
dice. Me dijo, sí,
el
accidente del avión ya específico, ¿no? Que es algo que es especial, específicamente cinematográfico, porque eso va a ser mucho más poderoso probablemente en cine que en un libro, bueno, en una obra de teatro, ni idea. Pero bueno,
claro,
habrá, ¿sabes? Habrá la versión de hacerlo.
Pero la propia secuencia del accidente del avión, ¿tú dices que...?
Que lo que quiero decir es que, ok, que es importante porque estas son las cosas que precisamente el cine puede hacer, tiene una facilidad de hacer mejor o una... O sea, el cine está hecho para esto, ¿no? Entonces, como que en principio está bien hecho. A mí, o sea, te emociona.
Está espectacular.
¿No?
Está, o sea, pero tú me dijiste, ¿no? Como que
sí,
no
pero
lo que esta secuencia es mejor que la película anterior.
La mejoría es mínima. Eso es lo increíble, ¿no? O sea, yo... Cuando tú ves Alive... Porque, claro, yo vi esta de La Sociedad de la Nieve y dije, bueno, muy bien. O sea, sí, siento el accidente. Y mucha gente me dijo, uff, es que este accidente yo lo sentí, wow, increíble y tal. Y ya, ok. Dije, bueno, vamos a ver cómo es en Alive porque es algo que yo me imagino que es peor. Y la diferencia era, otra vez, o sea, prácticamente los planos son los mismos. Todo está hecho igual. O sea, que Bayona agarró y dijo, vamos a hacer esto, pero mejorarlo. Pero la mejoría es como... cosmética, digamos. Es como que, por supuesto que ahora hay como unas herramientas que facilitan mostrar esto.
Pero ¿sabes qué estoy pensando? Perdóname si estabas yendo a algún lado, pero no paro de pensar. Estamos hablando ahora mismo sobre el hecho de que esta película está intentando ser como muy fiel a la realidad, ¿no? Uh-huh. Y le estaba dando yo a vueltas, mientras te estaba escuchando, estaba dándole vueltas a esta idea de ¿por qué queremos que las cosas sean tan fieles, ¿no? Como, ¿por qué queremos representar la realidad con tanta exactitud? Y hay una parte de mí que piensa como, bueno, porque no queremos olvidarlo, pero a veces yo siento que, o sea, y esto te lo planteo como pregunta, es morbo. Es morbo de, sí, vas a ver exactamente cómo fue el accidente y cómo sufrió esta gente.
No.
¿Es morbo?
No. Yo creo que no es morbo. El morbo está por otro lado, pero esta pregunta a mí me parece interesante porque lo pensaba justo antes. Yo creo que no es morbo. Yo creo que nos hemos como que... Estamos como dañando nuestra imaginación. Es como que no... O sea, como que el...
Dentro del hecho de que sea necesario, me refiero, ¿sabes? Porque si es necesario que una cosa sea tal y como fue para que la gente lo entienda, yo digo, ok, perfecto. O sea, porque
sí,
si no, no se entiende.
Pero hay como... Hay como un límite entre contar las cosas como fueron y qué parte... O sea, ¿qué parte de una experiencia narrativa es necesario dejarla en la experiencia de cada uno? No sé si me explico. O sea, yo esto me viene... Algo que a mí me gustó mucho que Hensley, este amigo... Que no sé si escucha el podcast, ¿no? Creo que sí, a veces. Él me dijo una cosa, porque él es escritor.
Un saludo a Hensley, si nos está escuchando.
En el universo donde él lo escuche, no lo sé. Pero él me dijo una vez, corrigiendo como que en cosas que yo había escrito. Él es escritor también. Y entonces me dijo, ¿pero por qué me estás diciendo que el suéter este, el pantalón este es azul? Es importante que el pantalón sea azul, por ejemplo. Y yo dije, la verdad es que no. Y dije... ¿Por qué no dejas pantalón? O sea, tú tienes que poner la característica que sea importante, porque si tú le pones ya
sobrecargas cosas, de información al
sobrecargas lector, de información, lo que va a suceder es que la persona que lo va a leer va a forzar esta información que tú le estás dando en su imaginación y probablemente no era lo que, o sea, vas a dañar la capacidad que tiene esa persona de crear ese pantalón como esa persona lo quiere, y eso es mucho más poderoso porque lo ve mucho más claro. Entonces tú no tienes por qué influir necesariamente en todas las cosas solamente las cosas que a ti te parezcan relevantes para la historia, ¿sabes? Pero si no es relevante, ¿no? Entonces no lo hagas. Entonces lo digo porque yo siento, o sea, por esta parte importantísima de lo que es la imaginación. O sea, o lo que cada uno puede ver e imaginar en su cabeza. O sea, nosotros cuando leemos un libro nos imaginamos la película de eso. Bueno, yo lo hago, no sé. Y claro... No es lo mismo lo que yo tengo en mi cabeza, lo que tú tienes, etcétera, etcétera. Y eso es lo famoso que se habla muchas veces en las películas de violencia, de que muchas veces las películas donde tú sientes más fuerte un acto violento no se muestra necesariamente. No lo tienes que mostrar, ¿sabes? Sí. O sea, tú tienes que saber crear como que la atmósfera para esto. Entonces, yo siento que lo que sucede es que como que el ser humano se ha vuelto un poco más flojo, por un lado, en la imaginación, por esta cosa de que me lo tienes que mostrar porque, y ¿sabes? De tal forma que yo sienta que lo estoy viendo realmente, ¿no? Y, claro. Y tú notas, otra vez en el accidente, las diferencias están hechas en que, bueno, sí se nota un poquito que si yo, la pantalla verde o la pantalla azul en la versión anterior, se ve más, o sea, como que la puedes ver más, ¿no? Pero esa es la mayor diferencia. Esa es la mayor... O sea, de resto, lo que te digo, los planos, todo lo que sucede es prácticamente idéntico. Y eso simplemente me dice, bueno, el que vea la anterior y no se emocione tanto como esta es porque está ya otra vez como que muy, muy malcriado de alguna forma por cómo se nos da todo de una forma actual.
Sí, como que nuestra forma de suspensión de realidad cada vez es más exigente, ¿no?
Exacto. Y bueno... Es lo que es. O quizás también está un poco relacionado como las modas. Porque yo veo como... Yo lo pensaba, qué sé yo, en las películas de Marvel. Yo veo los efectos especiales y me parecen horribles. Pero digamos que son horribles de una forma que la...
Son espectaculares, pero tan espectaculares que son horribles. O
sea, que como... culturalmente está aceptada, ¿no? Entonces quizás ahora ver el accidente versión Alive no está culturalmente aceptado porque no es el tipo de falsedad que nosotros ahora consumimos normalmente, ¿sabes?
Es que ves, por eso repito lo que dije antes, que es como que ya a veces siento que somos unos viejos de mierda porque no sé, o sea, esto me recuerda mucho al tema de las televisiones con el efecto ese flow motion de mierda que te jode por completo la imagen, que mucha gente lo acepta hoy en día como, no, pero es que así se ve mejor. Como, no, o sea, y es como que lo mismo pasa con esto, ¿no? Que es como, no, pero es mejor así porque es más realista, ¿no? Y es como, no sé, o sea, no sé si este es el camino. O sea, yo no sé, o sea, para mí no lo es, pero...
Yeah.
O sea, y en la película yo siento que, bueno, no sé, o sea, la película en sí está bien. O sea, es que está bien, pero es lo que tú dices. Es que yo creo que estoy viendo la película todo el rato y me estoy preguntando por... ¿Qué me está aportando esta película?
Exacto.
Y yo siento que esta película funciona simplemente si no has visto la anterior o si no conoces la historia, pero si la conoces...
No, y ahí viene el tema. Para mí es importante el... Otra vez, en este caso es como que, ok, ¿qué es lo que me estás queriendo contar con esta historia? Ya la historia ya la sabemos, ¿no? Y entonces
no,
como
pero
que...
yo sé que mucha gente te contestaría eso diciendo, bueno, la historia del suceso, pues.
Sí, como, exacto.
O sea, una versión actualizada de algo que ya se ha hecho, no tiene nada nuevo de especial.
Exacto. A nivel artístico. Y bueno, pero eso es para mí, y entonces ahí dice, es como una actitud muy, muy perezosa de parte de Bayona, como decir, bueno, ya te conté la historia. Y es como, y tú no tienes ningún interés aquí, tú personalmente, de esta historia. O sea, es como que ya la historia, eso es como, como decía Sam Raimi con lo de Spider-Man. Bueno, si ya tienes esta historia que ya de por sí tú la cuentas así, en, tomando unos vinos en tu casa, la cuentas y la gente dice, si no la, con, si no la ha escuchado, dice, pero esta historia es increíble. Y ya, sí, te ganaste todos los premios, todos los Goya, porque tú contaste la historia que hasta ahora es que esa ganó, persona no había escuchado.
Esta, digámoslo, digámoslo, esta película ganó todos los Goya. Se pasó locura. Los Goya, se pasó los Goya, o sea, esta película.
Tú comparas esto con Asbestas, que también es una película que es basada en un hecho real, y exacto, la diferencia es descomunal, ¿sabes?
Sí, o sea, Asbestas, Dios mío, qué buena. ¿Sabes que el otro día me acordé de...
Es que
de
es increíble, la diferencia es el que, cielo a la
qué
tierra.
Qué película, Dios mío, sí, qué película. Sí,
sí. Basada en la vida real también.
¿Cuál es la diferencia para ti? O sea, ¿cuál es, cómo describirías en un punto... Dice, vale, es que lo que hace Asbestas, que no hace la Sociedad de la Nieve, es...
Te presenta como unas ideas y las pone a combatir entre ellas de una forma excepcional. En la
es lo que hablamos antes, que tú me dijiste, para mí la diferencia entre una película que es simplemente como, ah, que el otro día me fui al bosque y había un tigre y me dio mucho miedo, o simplemente como, mira, había una vez un tigre.
Sí, es más universal, es más universal. Me estás hablando de ideas universales.
Me estás como, sí, me estás explicando... El core de esta experiencia me lo estás transmitiendo. En el otro caso, como puede ser la Sociedad de la Nieve, en este caso sería en esta analogía, tú simplemente me estás diciendo esto pasó.
Exacto. Es que ese, yo creo que ese es exacto. Tú ahorita acabas de dar como en el punto donde yo siento que la película se echa tierra a sí misma al querer ser como tan real, porque es como que, bueno, ok, entonces eso es lo que le pasó a estas personas. A mí, yo me pasaría otra cosa. No sé, algo así, ¿no? Como que sí, ese, Pedro Pérez fue el que se murió, pero yo no, no sé. Es algo así, como que...
Bueno, la hablemos de que es interesante el hecho de que el narrador de la historia se muere. Spoiler.
Ya, es que hay como dos cosas que yo quería decir. Ya, porque, o sea, perdón. Bueno. Sí, porque como antes mencionaste lo de lo morboso. Dale. Yo... O sea, hay como todo el tema de cómo estas historias... cuentan, porque yo creo que parte importante de toda esta historia es que ellos se comen a los otros, ¿no? O sea, el canibalismo es como...
Me hace gracia que ni lo hemos nombrado eso.
No lo hemos nombrado, pero porque yo siento que es morboso, ¿sabes? Es como que es la historia, es como que al comienzo cuando esta historia sucedió en la vida real, es como que, sí, ah, esta gente sobrevivió, maravilloso, maravilloso, y por eso todo el milagro. Y eventualmente alguien dijo, bueno, por cierto, pasó esto, ¿para qué? Sepan que tú... O sea, como sí, que alguien tuvo que contarlo. Y entonces, de repente, la gente asumió como... Dijo... Agarró otra posición y de repente es como... ¡Tragedia! ¡Esto es horrible! Yo no quiero escuchar esto. Y entonces, es interesante porque, digamos que en eso hay algo interesante de los seres humanos. O sea...
¿Sabes que yo estaba pensando? Qué pena que no haya una película que vaya sobre lo que pasó después. Que es como... ¿Cómo coño contamos esto? ¿Sabes? Que ¿cómo le decimos a la gente que nos comimos a sus amigos y familiares? O sea, tú imagínate es que esa situación de llegar allí y decir, mierda, es que, sí, oye, ¿y qué tal allí? ¿Y cómo murió Pedro? Sí, Pedro se murió y bueno, fue horrible, el pobre Pedro estaba ahí, ¿sabes? Y es como, ¿cómo le dices al tipo? Bueno, y nos lo acabamos, ¿sabes? Me lo tuve que comer. Es como, esa historia me parece extraordinario que no esté... O sea, no sé, quiero una secuela de La Sociedad de la Nieve que cuente eso. Y sobre todo la percepción pública que pasaron durante un tiempo. Fue como, ¡guau! ¡Wow, los héroes sobrevivieron! Y es como, bueno, ¿qué? ¿Se comieron? Estos son unos... Hubo un momento, yo creo, ¿no? Donde la gente dijo, estos tipos son unos monstruos.
Claro, claro. Es que por eso. Ahí viene lo del
morbo de
esta cuestión.
Y eso es muy interesante.
Cuestión.
Y es como...
O sea, pero eso es difícil. Ese es el tema. Yo creo que es contable, pero es difícil
pero
porque...
Espera. Voy a defender la película porque acabo de pensarlo ahora. En La Sociedad de la Nieve se trata bastante el tema moral de comerse a la gente. Ese tema sí que lo tratan.
Sí, en todas las... O sea, vamos a ver. Es importante y por eso siempre se trata este tema. Pero... Y ahí venimos a como ya, si queremos ser más específicos, ¿no? Que es como que, bueno, ya que estamos, lo haría yo. Es que a mí me parece que La Sociedad de la Nieve cae más en el morbo de eso que en Alive, por ejemplo. O sea, si uno compara cómo está tratado ya visualmente estos momentos o estas decisiones. Sí, digamos que todos entendemos que hay un dilema moral. Cuando vemos las diferencias específicas entre las dos películas sobre cómo tratan este tema, tú ves que, por ejemplo, a mí me parece como curioso porque en la película de Bayona, o sea, en La Sociedad de la Nieve, la escena en la que ellos es, bueno, la primera vez que comen carne, lo que hace es que están como que todos metidos en un, en el avión, en los restos del avión, y alguien ya va y toma la decisión y dice, bueno, ¿quiénes están conmigo, quiénes no? Y salen. Y entonces el plano va desde una de las personas que se quedó, ve a través de la ventanilla del avión cómo estas figuras están rodeando los cuerpos y empiezan como a no sé, como a atacar los cuerpos como si fuesen como unos buitres, ¿no? Y toda esa dinámica, tanto audiovisual, musical y toda la atmósfera que se crea, es un poco de película de terror, ¿sabes? O bastante de película de terror. Como que estos son
Hombre,
unos
hombre, yo creo que
monstruos.
representa bastante bien lo terrorífico que tiene que ser ver que eso está ocurriendo en cierta forma, ¿no? No es
De una
banal.
forma morbosa, estás ya creando como una. O
Bueno, pero
sea, no
es
lo.
cómo se siente ese personaje en el momento. No es. Es un.
Sí,
Que
pero
si
es
no es,
como
no es
también. Es
objetivo,
también
¿no?
como la película lo presenta.
Ya, sí, puede
O sea,
ser.
porque.
Vale.
O sea, al final. Mientras que en la de Alive, como que hay una. Hay lo mismo, una conversación, pero es, digamos que todos están fuera. Y ya uno dice, mira, ok, yo voy a hacerlo. Y es como que tú ves donde no todos están de acuerdo, pero están. Es el tratamiento, dice, voy a ir y voy a hacerlo y tal. Y es como que uno primero que se atreve, digamos. Y entonces
Claro, y
hace esa.
es más trágico que terrorífico en Alive.
Exacto, es como que tú entiendes que todos están compartiendo esta tragedia y dicen, mira, yo lo voy a hacer primero porque bueno, ya soy yo, pero esa tragedia está compartida porque los otros van a comer también. Entonces es como que los otros saben, uff, este tipo está viviendo este momento que nadie, a todos nos parece incómodo, pero bueno, que vaya uno primero para pa yo después sentirme mejor. O sea, hay como esta dinámica, ¿no? Y entonces va uno y dice, bueno, ya está. Lo hice yo. ¿Quién va de nuevo? ¿Quién es el próximo? Y va otro y lo hace. Y entonces es es como dices tú, es más trágico y menos terrorífico. Entonces entra dentro mucho menos del mundo del morbo y más dentro del mundo de la tragedia de que nos tocó y del drama, ¿no? De decir, mira, nos toca hacer esto, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para hacerlo? Pero sabemos que, bueno, no es porque queramos hacerlo. Y por eso me parece muy curioso porque. Es un pequeño detalle que hace una diferencia tonal. Y yo veo que después la forma para mí. O sea, como que es menos morbosa en Alive. Eso es lo que quiero decir. Y
¿Sabes
no creo
que
que es por a
hay una
propósito.
cosa? Perdón, perdóname.
Que no creo que sea a propósito. No es que Bayona sea un morboso, sino que es como que. Es algo complicado, ¿sabes? Es difícil y claro, cada quien va a utilizar las herramientas, pero esas herramientas dicen algo de cómo tú ves el mundo y tal. Al final,
Vale,
esos son los detalles.
yo tengo que decir una cosa, y es que yo no vi Alive, ¿vale? No, no me acuerdo mucho de la película, la recuerdo más o menos, pero una cosa que sí que me gustó de La Sociedad de la Nieve es que yo siento que por lo menos lo hace bien, que es representar un poco esta actitud, no sé cómo llamarlo, ¿vale? No sé si llamarlo latino, sudamericano, no sé, la actitud un poco latina de en medio de la tragedia ser capaz de encontrar el momentito para reír.
Sí. O sea,
¿Sabes?
eso está mucho más. Sí, o sea, en la Sociedad de la
Porque tú
Nieve.
notas que en La Sociedad de la Nieve hay muchos momentos de ellos como diciendo, bueno, esto es una mierda, esto es un. Pero bueno, chistitos, pues, o jugar a un juego. Venga, vamos a
Sí,
jugar a
sí,
un
sí.
juego,
Hacen
tratemos de.
sus chistecitos sureños.
Y que
Hay como tú.
se sienten como muy, para mí, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Y por conocerte a ti, por conocer un poco mi entorno y por conocer a gente de allí, lo noté como muy real es que me parece muy lógico esta forma de tomarse este tema, ¿no? Como que lo vi que yo no sé si en Alive la sensibilidad americana es tan así, ¿sabes? Como
No,
que
no, no.
no es.
Obviamente es distinto, pero volvemos a las diferencias entre, otra vez, eso lo hace un poquito más universal, que es como que ese hecho de que decir, ah, bueno, o sea, yo no sé qué sentirá. O sea, es como muy raro la cosa específica de cómo ellos hacen estas rimas, por ejemplo. Hay como esta escena donde ellos hacen como unas
Sí.
rimas y tal, que es algo
Sí, yo lo
muy, muy sureño.
yo lo llamaría, aquí en Canarias, por ejemplo, eso sería como una batalla de polka, sería una polka eso, ¿sabes?
Pero lo hacen, por ejemplo, ahí.
No, bueno, sí, es distinto, pero
Pero por
es
eso,
como
pero
el
bueno.
análogo, ¿no? Y es como que yo lo sentí como muy, ah, mira, yo he hecho esto con amigos míos.
Sí, o sea, no está muy bien, Porque es eso, y a veces, y bueno, ahí puede ser que yo me esté contradiciendo, pero bueno, forma parte de lo interesante. Es como que muchas veces a través de la particularidad y del detalle absoluto se llega a la universalidad, ¿no? Porque es verdad que esto es algo que para mí es muy, muy, muy sureño, esta cosa de hacer estos tipos de... Hay como unas palabras que ahora no me vienen para expresar esto que ellos hacen, como lo de esta lucha de rimas y tal. Que para mí no lo hay en Venezuela. O sea, yo no conozco esto así, ¿sabes? Pero yo lo sé porque ellos lo hacen mucho jugando truco, por ejemplo. Y nosotros jugamos truco, pero no hacemos eso. Y bueno, está muy bien. Y eso, por supuesto, que no existe en la otra versión, ¿no? En Alive. Igual que Alive tiene como algo donde los actores están como que utilizando una sensibilidad de actuación que... No sé, que no, probablemente también hoy en día están medio fuera de moda, ¿no? Es como, son más, no sé, no es lo mismo, ¿no? Y eso puede chocar a muchas personas, ¿no? Como que estos actores, no sé si son buenos en realidad, ¿no? A pesar de que yo creo que simplemente están como que formando, o sea, están utilizando una sensibilidad de cada época. Y nada, ¿no? O sea, bueno, ok. Y además hay que... O sea, dijiste lo del narrador. Yo no sé hasta... No sé hasta qué punto estoy de acuerdo con esa... Me parece tramposo, pues. El hecho de que lo narre un tipo que se muere.
¿Tramposo? A mí me pareció como, bueno, un recurso a medias entre sorprendente.
Por eso, pero es una sorpresa tramposa. Ese es el tema. Esa sorpresa es tramposita.
¿Qué te molesta de esa herramienta?
No, o sea, me molesta. Me parece...
A mí me gustó. Me gustó porque... ¿Sabes por qué? Porque creo que representa muy bien la idea de que no solo... O sea, que esta idea de... Claro, tú conectas con el narrador de la historia, ¿no? Tú estás empatizando con él. Y el hecho de que él se muera, yo creo que muestra un poco esa sensación de te puede tocar a ti. ¿Sabes? Como que te hace sentir la mortalidad más de cerca, yo creo. Porque claro, no, en las historias tendemos siempre a empatizar con el que sobrevive, con el que gana, con el tal. Pero que en esta película tú estás conectado a este tipo que de repente también es el que pierde y se va. Es como, o sea, aquí esto es lo que debe sentirse cuando tú te mueres, que es como que tú eres el protagonista de tu vida o tú estás contando tu propia historia y de repente tu historia se acaba. Y es como,
sí, pero
interesante. A mí me pareció interesante eso.
Estoy de acuerdo a la mitad. O sea, sí, la idea está bien, pero yo creo que ahí tenía que haber sido de una forma que no utiliza la sorpresa como esta trampa de la sorpresa. O sea, es decir, él lo podría haber dicho desde el principio, ¿sabes? Por ejemplo, porque no es sorpresa que la gente se muere, ¿no? O sea, no sé si me explico, ¿sabes?
No es una sorpresa, pero sí que creo que esta forma de representarla tiene su punto. O sea,
no, yo no estoy... Otra vez, puedes usarlo, pero estás haciendo una trampa. Estás engañando al espectador. Y ese es el tema. Es como que podrías haberlo hecho...
¿Pero cuál es la trampa? Sí, sí. ¿Cuál es la trampa?
Que no un muerto no me puede contar una historia a mí. ¿Entiendes? Es como que...
No entonces, puede. ¿Por qué no puede?
No puede. O sea, en el contexto de esta película donde todo es realista, no. O sea, no estamos hablando de el orfanato, ¿sabes? Entonces, es como... te está engañando para que te sorprenda y para que te afecte. La idea que tú describes me parece importante y está bien. O sea, como que la idea de decir, no, pero imagínate que... O sea, queremos darle voz a los que se murieron, a los que no sobrevivieron. Buenísimo, ¿no? Como idea. Ahora te pregunto. Esa idea sobrevive muy bien si tú también... O sea, si tú no haces la trampa de no decir que tú te moriste. O sea, él podría haberlo dicho. ¿Entiendes?
O sea,
podría...
¿Te refieres que él en la propia narración reconoce que se va a morir o se muere?
Claro, ¿no? O sea, o algo, ¿sabes? Como que
no sé, pero a mí no me importa. O sea, que si no entiendo cuál es el problema con esto. Porque estamos hablando de esto como si hubiera un problema. Para mí no lo hay. Entonces,
no, el problema es el otra vez que es la utilización de esto para crear esta... para facilitar el momento de la tristeza, ¿no? De la cosa, de lo que sea que se supone que es la emoción de este momento, de una forma que, o sea, y otra vez, hay gente, o sea, el problema es que hay gente que dice, ¿pero qué es esto? No, o sea, yo sé que no soy el único, es lo que quiero decir, ¿sabes?
Sí,
cuando,
bueno.
Que,
sí, claro. Es verdad que es un detalle que no pasa desapercibido. ¿Sabes?
No,
como,
o sea,
what?
No. Y vas como, a decir, hey, pero ¿te moriste? Esto no me esperaba esto.
pero
y claro,
pero a mí me gustó,
hay gente,
¿sabes?,
que esa no me lo esperaba, va a decir como, ah, coño, no me lo esperaba. No sé, como otra, y otras dirán, pero, what the fuck? Y ese es el tema, es como que no hace falta el what the fuck.
Ya, bueno, no lo sé. A mí me gustó, a mí me entró bien eso, porque me gustó por lo que te acabo de comentar, que me hizo sentir un poco como, wow, mira, el tipo, o sea, me la está contando la historia y el tipo que con el que yo estaba haciendo este viaje es el que no llega y es como, wow. Pero yo no recuerdo, cuando él se muere, ¿la narración de él desaparece o no?
No, continúa. Y por eso te digo, no pasa nada. O sea, no pasa...
Eso es raro.
Me lo podría, pero es trampa, pues. Es trampa.
Claro.
Es
no,
trampa
bueno, porque... en ese sentido, es verdad que es raro porque entonces se convierte como una herramienta efectista.
Exacto.
Si hubiera... Es que... para mí es como que... Qué raro que esto no lo recuerde. Claro. Pero sí que... Yo creo que la narración de él tenía que haber terminado ahí y luego el resto de la película ser sin narración interior o algo así. Eso sí que habría sido más interesante.
O algo, no lo sé. O sea, yo creo que hay versiones mejores de esto. Y no es por hablar... Es que yo creo que simplemente... O sea, esto que suena como una crítica es una crítica, pero que no necesariamente... O sea, bueno, porque ya está hecho, suena como destructiva, pero es como, mira, esto no se hace, ¿vale? ¿Sabes? O sea, y lo que digo, lo puedes hacer y es lo que digo, no es para decir que no, sino como, ok, continuemos hablando de por qué no y cómo haces esto mejor. ¿Eh?
Yo no sé si se hace o no se hace, pero sí sé que a nivel teórico lo que me estás contando me gusta, estoy de acuerdo contigo. Pero a nivel práctico, viendo la película, recuerdo que no, que me gustó ese detalle. Ese detalle no me molestó para nada.
Creo que, y ese es mi punto, es como que hay una forma de hacerlo donde todos estamos contentos. Y lo mismo es con otra vez, con el ejemplo del plano morboso. Es un plano. ¿Sabes?
El plano
morboso.
De cuando empiezan a cortar los cuerpos.
Cuando se empiezan a comer a la gente. Entonces es como, ese plan, o sea, es como que, bueno, discutamos cuál es el plano, por qué, o sea, todos los detalles importan. Están contando.
Bueno,
algo.
Hablando de planos, a mí me chocó el plano final de cuando se marchan y se ven todos los cuerpos que se comieron.
Bueno, es que por eso te digo, hay como un morbo allí.
En Alive eso no pasa, ¿no?
No. Perdón, o sea, como que en Alive no es que no están los muertos allí, no es que están, pero no es así.
Claro, porque a mí me sorprendió que, hostia, comieron muchos cuerpos. Que dije, yo pensaba de verdad, o sea, yo pensé como, bueno, aguantaron 2 meses y se comieron a lo mejor como a 2 o 3 personas. Y es como, no, se comieron, o sea, era una locura la foto, la imagen esa a mí me chocó mucho.
La imagen esa es como muy...
Es un poco escabrosa en el sentido de...
Es escabroso.
Claro, volviendo a lo que decimos antes, es escabroso en el sentido de... Si tú estás haciendo esta película, como yo dije antes, para la gente que conocía a esta gente, ese plano es un poco heavy. Porque,
es bastante
porque,
heavy.
¿Sabes? Es como... O sea, me estás diciendo que ese es mi abuelo, el que está ahí. Ese esqueleto
sí,
es mi abuelo.
Eso. De repente el respeto, el supuesto respeto por el nombrecito, ahí es como que vamos a ponerlo ahí. Como que se vea el hueso. Es como que, bueno, no dijiste que era con respeto, porque, verga, yo no quiero ver a Pedro Pérez, que lo nombraste con nombre y apellido, ¿sabes? Ahí como, ¿sabes?
Esa calavera es muy de Pedro.
¿Te imaginas que hubiesen puesto ahí es donde yo quería ver el subtítulo, Pedro
pero
Pérez,
además,
21 años.
Pero además me sorprende.
Pon el nombre allí, ten cojones,
sobre,
pues, ya que tú estás poniendo
esqueleto,
un nombrecito.
Sobre cada esqueleto, el nombre de cada uno, ¿sabes? O sea, ¿cuántos se comieron de cada persona?
Yeah,
de este nos comimos los pulmones, de este nos comimos los
pulmones. Queremos, es información, pues.
Dame realismo.
No. Sí, no se hace.
Es raro,
eso no
es
se
raro,
hace.
Es verdad que...
Eso no se hace, exacto.
Bueno, yo creo que también es verdad que... También es por buscarle el chiste aquí. Pero hay un punto ahí raro, sí. Hay un punto...
No, es raro. O sea, lo estamos haciendo el chiste porque a mí me chocó. O sea, otra vez, es como que... el morbo está allí rondando esta película de una forma... Otra vez.
Hay algo raro, sí.
Rara. No necesariamente... Lo que digo, no es que... Otra vez, no es decir que Bayona sea morboso. Es que sin querer, ¿sabes? Otra vez, porque
puede ser,
precisamente
sí,
como que no... No se cuentan cosas y se cuentan de una forma determinada. Bueno, entonces caes allí sin querer, pues, ¿no?
Bueno, no lo sé, pero aún así creo que todo rodea hacia la idea de contar que, bueno, no deja de ser una historia terrible la que ocurrió, y no deja de ser una no sé, una moraleja de supervivencia muy fuerte, ¿no? Esta idea de claro, del ser humano es capaz de lo que sea por seguir vivo, o por lo menos, si quiere estar vivo, es capaz de todo, y que a veces hay que pagar un precio muy alto para seguir aquí, ¿no? Y me parece, por un lado, extraordinaria esta historia. Me parece que la película, bueno, cumple algunos de sus cometidos, a pesar de las cosas que hemos dicho. Pero sí que es verdad que me quedo ahora, después de esta conversación, con la gana de... Coño, me habría gustado... O sea, me habría parecido muchísimo más original y tal vez más interesante, no lo sé. Volver a contar esta historia, pero si Bayona hubiera dicho, vale, pero vamos a contar la historia desde el momento en el que ellos vuelven del accidente. Y vamos a... ¿Sabes? Y que el accidente sea como el fondo de toda la historia de... Porque yo estoy seguro de que... O sea, el suceso es muy heavy. Pero superar el suceso... Yo no sé si es igual de heavy o incluso más. Yeah. ¿Sabes lo que te digo? Como, uh-huh. Porque es más largo. Quiero decir, estos fueron 3 meses horribles de sus vidas. Pero ellos tener que lidiar con la repercusión y lo que supuso en sus vidas esto, es el resto de sus vidas enteras. Entonces es como que, coño, siento que hay una oportunidad perdida, ¿no? De, bueno, ya que se retomó esta historia, ¿por qué no haberlo hecho desde un...? Estoy seguro que había cosas que contar. Tal vez no. Tal vez me equivoco. Y bueno, es que no había mucho que contar. Simplemente hubo una polémica y ya. Y luego los tipos volvieron a trabajar el lunes y...
No, y nadie... otra vez. Pero estoy seguro que es más difícil. Sí, ¿sabes? Es más, sí, pero es más difícil, ¿no?
Claro, es más difícil.
Claro que es más difícil. Y ese es el tema. Y eso es lo que Bayona jamás podría hacer. Otro director lo haría, ¿sabes? Bueno, no un sé, director sí. con más...
No sé si puede o no hacerlo, pero está claro que lo que tú dices, ¿no? Que,
o sea, yo lo,
que
yo
las
lo
herramientas y... son distintas. Las herramientas que hay por que usar son muy distintas.
Y él no las tiene. O sea...
¿Viste como que yo estoy intentando salvar a Bayona todo el rato y tú estás ahí como... No, pero él no... No.
O sea, hoy en día no lo tiene. Quizás cuando tenga, no sé. Pero, o sea, las películas lo demuestran. Él hace esto, ¿sabes? Bueno. Eso es su trabajo. Y bueno, no sé, o sea, le funcionará, es que pero yo...
Habría sido mucho más refrescante. Bueno, a ver, obviamente esto es lo que yo quiero. Entonces a mí me parece todo genial. Pero es verdad que, coño, teniendo en cuenta que coño, que esta historia ya se contó. Joder, es que la idea de ir al después... Yo me quedé con tanta... Cuando se acaba la película y tú ves ese plano de ellos así como en ese hospital o en ese no sé qué coño es... Ellos así sentados como mirando a cámara en cierta forma, ¿no? Como mirando, rompiendo la cuarta pared casi. Uh-huh. Diciendo como, bueno, estos somos nosotros y esto es lo que hemos vivido. Uh-huh. ¡Wow! O sea, yo me quedé como, coño, o sea, qué pena no seguir como, vale, ¿qué significaba esto que has vivido para ti? O sea, ¿qué coño ha sido esto, tío? O sea, es como, qué pena que los créditos, yo estoy como, justo cuando ya estoy emocionado es cuando están los créditos, es como, mierda.
Mierda.
O sea, y eso demuestra un poco, una vez más, yo creo, el tipo de sensibilidad que tú y yo tenemos, ¿no? Que creo que es una cosa que ya hablamos en Dune. Tanto en Part 1 y Part 2, que por cierto, tuve que meterme en nuestro feed del podcast para cambiar el título del episodio 55. Porque okay. Me di cuenta que el marketing nos la jugó. Llamé el episodio Dune, y no, se tiene que llamar Dune Parte 1.
Claro.
Y claro. Yo, porque ahora va a salir el episodio de la segunda parte y es como, ¿qué pongo? ¿Dune otra vez? No, tengo que poner Dune Parte 2. Entonces claro. Es como, me molesté, ¿sabes? Fue como, mierda, hasta ahí me engañaron los cabrones. pero sí, es eso. No sé, una pena por ese lado, pero bueno, una película que eso. Yo me quedo con el tema de que no me... O sea, esta película no creo que la revisite yo nunca.
No.
Ahora lo único que tengo ganas es ver la primera para a live, para comparar. Tengo ganas. Claro, o sea, claro. No sé, es lo que me provoca.
Sí, exacto. Eso es lo que queda. Y bueno, imaginarse otras versiones, pues. Que vendrán bueno, dentro de 20 años, vendrá un director, no sé.
Bueno, pero tú sabes, hay una cosa que me queda bastante clara y es que a la Academia de los Goya no están de acuerdo con nosotros. Entre ellos Luis Fernández Ardón, que seguramente votó como que esta película es increíble. Entonces, tenemos un beef ahí con Luis. Tenemos que hablar con Luis. Tenemos que haber traído a Luis aquí. Luis, ¿por qué le diste el Goya a esta película, Luis? Cuéntanos. O sea, tengo que invitar a Luis a este podcast. Hablamos de él de vez en cuando. Hay que invitarlo.
Hemos hablado mucho.
Él lo sabe. Yo no sé si tú... Él me ha escrito. Él me ha dicho, hey, me enteré que hablaste de mí.
Bueno, habría que preguntarle ahí qué pasa con esta película. Si él
exacto,
entiende
Luis,
mejor que nosotros.
Luis, que tú votaste porque ganó. Seguro que tú votaste porque ganó. Tu voto es muy importante. Entonces, nada más. Nosotros aquí seguimos disfrutando de las películas y de lo que nos hacen sentir. Y la semana que viene volveremos a hablar. ¿Tienes alguna recomendación antes de que nos vayamos?
Sí, para mí la recomendación es muy obvia. Muy obvia.
Alive, alive.
No, no. ¿Ah, no? Una película ¿cuál? Mejor... sobre un suceso que todo el mundo conoce, que ya sabe como también miles de historias y que está contada así, que tú dices, ¡buf! Esta historia es que me emociona. Y no ponen nombrecitos de quién se murió y quién no. Y es Titanic.
¡Boom! James Cameron. Sí, ok, ok, ok.
Pero, Titanic no te pone nombrecitos y la gente llora.
Es verdad, o sea, que Titanic hace exactamente lo contrario de esta película, que es como se inventó una historia...
dentro de esta es otra historia.
Para contar la verdadera historia. O sea, exacto, se inventó una historia ficticia que te cuenta la historia de verdad.
Igual todo es verdad. O sea, como que la gente que sabe lo del Titanic dice, ah, mira, es que estos son los que se murieron aquí, estos son... saben todas las historias, ¿sabes? Están allí.
Pero los que nos llevan a este viaje no son de verdad. ¿Y por qué? Porque son la herramienta que nos permite... conectar con esa realidad, ¿sabes? Uh-huh. Y lo hacen bien porque utilizan las herramientas del cine. Es que los americanos siempre saben. Los americanos saben. Bueno, no sé si todavía saben, pero vamos, se ve que saben. Yo mi recomendación es... ¿cuál es mi recomendación? Bueno, sucesos, accidentes. Mira, no sé, es absurda esta recomendación, ¿ok? Es Con Air es mi recomendación.
Ok. Bien, sí. Bien. Que está John Malkovich, que es el narrador de Alive.
Exacto, todo conecta. Y está Nicolas Cage, que es el puto amo.
Muchas gracias por escucharnos una semana más en Dime Pelis. Si te ha gustado el episodio, recuerda dejarnos una review positiva donde quiera que sea que nos escuches. Nos vemos la semana que viene para seguir hablando de grandes películas como The Zone of Interest, ganadora al Oscar a Mejor Película Extranjera. La semana que viene nos vemos aquí en Dime Pelis.